Ya está, vale, ya estamos grabando. Sí, no, la verdad es que soy tremendo olvidándome de esto. Entonces, hay dos puntos de equilibrio de final feliz para Volpone y Mosca. Primero, la primera es al final del primer acto, cuando hay la primera mención de Celia. Y el segundo es al final del cuarto acto, donde han derrotado la amenaza que supone de Bonario denunciando el intento de violación de Volpone. Entonces, pues lo que tenemos es esta acción que se llega a un momento de calma, luego empieza con la mención de Celia, el nombre de Celia, pues entra en otra dinámica y esto llega a su resolución. Y luego, pues al final, la acción termina mal para Volpone y para Mosca. Pero una cosa que curioso y no, probablemente no intencionado, pero a mí me llama la atención es que hay un proceso constante de ir hacia un equilibrio. Pero ese equilibrio nunca es estable. Entonces, refleja bastante el funcionamiento de una economía a esta obra. Como digo, puede ser que no es intencionado en absoluto, pero aparece bastante la instabilidad del sistema capitalista dado que el sistema capitalista es uno de los temas importantes en la obra, pues. Es por lo menos curioso. Johnson se contrasta muchísimo con Webster, que lo vais a ver, podéis ver en grabaciones y en mis notas, pero no vamos a tener tutoría sobre la Duquesa de Malfi porque ya no es obligatorio leerlo. Entonces no pueden hacer una pregunta que va solamente de esto, entiendo yo. El gran contraste es que Middleton está. ¿Middleton? ¿Por qué digo Middleton? Webster, otro tipo. Webster es interesado sobre todo en individuos, en crear un personaje en tres dimensiones que es creíble, el realismo de todo esto, etc. Johnson, desde sus principios en el teatro, le interesa los tipos, mucho más que los individuos. Entonces, no. O sea, son obras pobladas realmente en cierto punto por caricaturas más que por personas creíbles. Son en algún sentido un poco como dibujos animados en ese sentido y no es la creación de una persona que podemos imaginar encontrar en la calle o lo que sea. En cuanto a comedia, uno de los grandes contrastes con Shakespeare es que es el número de asides, de partes y de soliloquios. Shakespeare usa bastantes asides, hemos visto en La Tempestad, como romance, y bastantes soliloquios en las grandes tragedias. Algunos, como Hamlet, si me acuerdo bien, tiene como un 10% de soliloquios, sobre todo del príncipe. Pero en la comedia, o por lo menos la comedia de Shakespeare, lo normal es que lo interesante es lo gracioso de las conversaciones y todo esto. Entonces, no hay muchos apartes, no hay mucho soliloquio. Aquí tenemos 23 apartes solo de Volpone y 14 soliloquios solo de Volpone. Entonces es un aspecto bastante importante de la obra. Otro elemento que contrasta con muchas obras de esta época es que los personajes, como son tipos, pues básicamente no cambian, son fijos. Eso también es consecuencia de que lo que está describiendo Johnson es un día. O sea, empezamos con el amanecer cuando Popone se levanta para adorar su dinero y termina por la tarde. Entonces, pues la gente no cambia mucho en un día. El único posible contraste o excepción en este sentido es Sir Politic Woodbey, que al final de la obra jura que va a reformarse y no ser tan tonto. Un poco como Caliban, se podría hacer una comparación con Caliban en ese sentido. En todo caso, esta obra influiría sobre La Tempestad, esta obra es anterior, recuerda, aunque lo estamos viendo después, por el orden del libro, esta obra se escribe 5 o 6 años antes. En ningún caso se podría decir que Sir Politic Woodbey es el protagonista de la obra porque él es el que cambia. Su papel en la obra es demasiado pequeño. Tenemos Volpone en el título. Volpone habla mucho más. No tengo las cifras y las estadísticas de cuántos versos dice cada personaje. Lo malo de los estudios de teatro inglés es que sobre cualquier cosa de Shakespeare puedes tener todas las estadísticas, toda la información que puedes imaginar, o sea, el porcentaje de verso a prosa, el número de versos que dice cada personaje, lo que quieras de estadísticas. Y sin embargo, sales de Shakespeare y no existe esta información. Volpone es una obra muchísimo más importante que Troilos y Cressida, pero puedes tener esta información sobre Troilos y Cressida porque es de Shakespeare, simplemente, no por otra razón. Entonces, pues, y es como, pues, como hemos visto, cualquier obra de Shakespeare que hemos visto, hay media docena o una docena o más de versiones audiovisuales que podéis ver. Aquí, en inglés, pues, no hay. Hay una versión filmada del escenario de Screen, ¿cómo se llama? Stage to Screen, que tenía, y lo perdí, en DVD. Y creo que lo presté a un alumno hace tiempo y se desapareció, si me acuerdo bien. Y luego, pues hay versiones filmadas en francés, curiosamente hay dos, y algunas películas influido por esto, pero no. No hay una buena versión filmado en inglés que entra en película, que es un poco triste porque esta obra se estudia más que la mayoría de las obras de Shakespeare y sería muy es entretenido, no hay por qué no hacerlo, pero no se le ocurre a la gente que hace esas cosas. En fin. Budum, budum. Entonces, tenemos una situación, para hacer una comparación con Shakespeare, yo os he subido un documento haciendo un poco la comparación en general entre Shakespeare y Jonson. Tenemos una obra donde mientras Volpone está humillando y engañando a los aves carroñeros, aves, pájaros, aves, vamos a decir aves, aves carroñeros, pues nos cae bien, pero cuando empieza a plantear pues violar a Celia y destruir la vida de Bonario sin justificación alguna, pues entonces empezamos a cambiar nuestro punto de vista sobre él y vemos que merece ser destruido. En esto pues hay bastante en común con obras como Ricardo III, donde pues al principio vemos a Ricardo III como un personaje con problemas físicos, etcétera, etcétera, que usa su inteligencia para ganar contra gente que son igualmente malos, pero no están superando los mismos problemas que él. Pero cuando empieza a matar a niños y mujeres, etcétera, etcétera, pues nos cae un poco peor. Un poco también nos pasa tres cuartos de lo mismo con Edmund. Edmund, cuando está simplemente engañando a su hermano y su padre, que son muy tontos, pues ellos tienen parte de la culpa por ser tan tontos. Pero cuando participa en el proceso de cegar a su padre, pues ya se pasa la raya. Y podríamos decir que en esto Johnson ha aprendido algo de Shakespeare, aunque seguramente le costaría reconocerlo. Bien, entonces comentamos un poco la semana pasada que dentro de los bestiarios y de la época, pues la idea de usar fábulas de animales era bastante, bastante común. Y lo tenemos dentro de la alta literatura desde la época de Chaucer. Por ejemplo, Chaucer escribe El Parlamento de los Aves, que es lo que suena. O sea, los aves se unen y tienen una especie de cónclave para decidir lo que van a hacer. También, pues, hay muy popular durante toda la Edad Media son los cuentos sobre Reynolds, el zorro. Y muchas veces ese tipo de cuentos son vehículos para la sátira. Ten en cuenta que cuando los animales se portan como seres humanos, tipo Disney, pues puede ser encantador, es una cosa de fantasía y nos da una perspectiva novedosa. Pero cuando las personas se portan como animales, y en este caso animales de carroña, etcétera, etcétera, pues es una forma de degeneración y es un tipo de sátira mucho más cáustico y desagradable. Es lo que llamaríamos Juvenalian satira. Juvenal, que lo pronunciaréis como queréis, era un escritor romano. Sus sátiras son muy amargas, muy ácidas en este sentido. Y eso se contrasta con Horatian Sapa, de Horacio para vosotros, Horace para nosotros, que son mucho más como ligeros y divertidos no, nadie tiene daños permanentes. Entonces hay una fábula a lo largo de la obra que asocia los nombres de los personajes con animales. Y sabemos a ciencia cierta que Johnson sacó los nombres de los personajes de un diccionario que escribió Florio, un tipo que se llama Florio. Era una lista de. Se puede encontrar en el internet, bastante interesante. Puede que. A lo mejor tipo 1000, 9000, o incluso algo más, palabras en italiano traducidas al inglés. Entonces, pues, o sea, el italiano para zorro es volpe. Volpone, la idea es un zorro viejo. Mosca, obviamente es mosca, que puede ser muchos tipos de insecto volante. Puede ser, a veces, pues hay un poco la idea de que es una polilla. O puede ser simplemente una mosca, propiamente dicho. Volture es buitre. Corvino es crow, que nosotros distinguimos bastante entre un carrion crow, que es un cuervo que come carroña, y un raven, que es corbacho en italiano, que es un bicho muy parecido, pero un poco más grande, es como 15% más grande. Es lógico que tengáis el mismo nombre porque cuesta bastante distinguirlos. Si os interesa, hay páginas en internet que contestan sobre la diferencia en la forma del plumaje, los gritos que hacen, etcétera, etcétera. Se puede pasar una buena tarde, lo hice ayer, intentando encontrar una diferencia que valdría en español, pero básicamente creo que para vosotros es cuervo y cuervo. Entonces, tienes ese zorro engañando los pájaros de carroña para que pierdan sus plumajes, y su plumaje en este caso es su riqueza. Hay, como comenté, creo, la semana pasada, pues hay leyendas sobre zorros fingiendo estar muertos para atrapar a aves de carroña, desde, no, de Coruña, eso sería otra cosa. Desde el siglo primero, después de Cristo, hay, por ejemplo, un escritor griego que se llama Oppiano, que habla de esta idea. Muy popular, hemos visto un montón de imágenes como este. Este es uno de Persia, creo, o de India, del norte de India, con tres cuartos de lo mismo, mucha interacción entre zorros y cuervos en la literatura universal. Había uno japonés también, pero no lo puse. Esto es más propiamente más medieval y europeo. Y tengo uno que me gustó mucho aquí. Que tiene todos los zorritos esperando que el adulto pille los pájaros. Pero, en fin. Durante toda la vida, pues se pensaba que esto era una simple leyenda, hasta 1961, cuando un documentalista ruso consiguió grabar un zorro pillando un cuervo de esta manera, precisamente. Algún día me voy a molestar en encontrar esa grabación. A lo mejor es un poco gore. A propósito, hay un momento en la obra cuando Johnson se refiere a un gorkrow. Gorkrow, la primera vez que se menciona esta palabra es en Volpone, según el Oxford English Dictionary. Y no sobrevive mucho el concepto, la palabra gorkrow, no lo usamos en inglés moderno. Viene de gore, como gore, crow, o sea, un cuervo de gore, un cuervo, por tanto, de carroña, o sea, un carrion crow, es exactamente lo mismo. También de Horacio, del segundo libro de las sátiras, habla sobre un cuervo con la boca abierta, que para describir a los que quieren robar tesoros a la. A los que van a morir, a Legacy Hunters, bla, 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 bla. Entonces, tenemos un doble juego con el nombre de Sir Politic Woodbey, porque durante mucho de la obra se refiere a él como Sir Paul. ¿Cuál es la implicación de Paul? Douglas, si digo Polly, ¿qué te hace pensar automáticamente? ¿Paul? No. ¿Polly? ¿Qué? No. Te he preguntado precisamente a ti por Angla. Lo hago más fácil. Pretty Polly. ¿Qué te hace pensar Pretty Polly? Anybody. ¿No? Pues básicamente, aparte de Douglas, es imposible que un anglo cruza con un loro de los domésticos, sin decirle Pretty Polly. Es como una reacción automática. Hay una asociación. Vale, sí, parents. Hay una asociación automática entre el nombre Polly, y los loros, por alguna razón, no tengo ni idea. Entonces, de llamarse Sir Paul, hay la idea de loros con él y con su mujer, y por tanto hay la sugerencia de que son imitando a los italianos sin comprender. Sí, una característica de los loros es que imitan el sonido de la voz humana, y a veces de forma brillante, pero no comprenden lo que están diciendo, obviamente. Entonces, estos son unos turistas ingleses que intentan imitar la sofisticación de los italianos, pero los pobrecitos no llegan. Peregrine, ¿cuál es la implicación de Peregrine? Peregrine es un poco false friend para vosotros. Vale, otra vez pregunto, Douglas o cualquier otro que tiene un buen nivel, ¿qué nos haría pensar la palabra peregrine? ¿Alguien? No. Simple, no. No confundáis la palabra, aunque viene de ahí, la palabra peregrine con la palabra inglesa pilgrim. Como hemos visto con Chaucer, con los Canterbury Tales, exacto. ¿Ves? Cuando piensa, peregrine es un tipo de halcón, es un halcón relativamente pequeño. Los nombres de los halcones, exacto, halcón peregrino, pero no lo asociamos con pilgrim. O sea, los que tenemos un interés en etimología sabemos que hay la relación, pero no sería la relación automática. Y los nombres de los halcones tienen que ver con o quién puede llevarlos o el bicho más grande que mata. Entonces, un Merlin es un pequeño halcón, el bicho más grande que mata es un mirlo, un blackbird. Un goshawk es un halcón lo bastante grande para matar a un goose. Y me acaba los ejemplos. Sí, no me sé. Un peregrino podría llevar un peregrino. La diferencia aquí es que esto es un pájaro noble y vemos la conducta noble de peregrino. Es un inglés en el extranjero que curiosamente se porta bien. Una figura mítica que no existe en la realidad, pero existe en esta obra. Entonces, había durante la Edad Media, pues esto, reglas muy estrictas sobre qué tipo de ave de presa podría llevar cada uno de los personajes, cada un estamento en la sociedad. Entonces, solo un rey podría tener un águila imperial o bla, 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 ese tipo de cosas. Y peregrine, pues eso, que es un pájaro noble. Lo que es un poco más complicado es que hay un momento cuando se menciona un kite en el primer acto. Creo, no me acuerdo qué escena. ¿Alguien sabe lo que es un kite? Que sí, es una cometa como juguete o deporte. No quiero que nadie se enfade por llamarlo juguete. Pero como ave, ¿sabes lo que es un kite? La verdad es que yo no sé. Un kite es un tipo de halcón, pero es un tipo de halcón azor. Eso me suena mucho. Sí. Muy bien. Un azor. Vale. Es un. Sí. Pues Milano tiene que ver con el nombre en latín que es Milvus Milvus. Sí, es una cometa en otros contextos. Sí, es una cometa como juguete, no una cometa como comet, como cosa en los firmamentos. Muy complicado eso de diferentes idiomas. Pero, sí. Lo importante es que el kite por entonces era muy famoso por robar cosas. De hecho, los kites robaban hasta ropa para hacer sus nidos en la Edad Media. Y robaban comida, todavía de vez en cuando roban comida a la gente en lo que estaba mirando ayer. Obviamente, veis que he pasado un buen día ahí mirando en Wikipedia. Ha habido casos en los últimos años de algún kite robando sándwiches a gente. Entonces, es un ave noble en algún sentido, pero no se porta como un ave noble. En cualquier caso, la invención de los armas de fuego diezmó la población de los kites en Inglaterra. Está recuperándose un poquito. Sí, pero no es una urraca. Una urraca es lo que tenemos aquí. Una urraca es un magpie y por alguna razón prefiere no mencionar los magpies a Johnson. No sé por qué. A mí me encanta. Pero no salen en esta obra. Supongo que Florio a lo mejor no dio una traducción para Magpie. Lo comprobaré. En fin, el juego de los nombres termina con el doctor Lupo, que Lupo obviamente es lobo, y pues los doctores en la época de peste y todo este tipo de cosas eran otros carroñeros desde un punto de vista un poco cínico, en el que ganaban mucho dinero con el sufrimiento de los demás. Lo hemos visto desde Chaucer. Obviamente, ese punto de vista no aceptaríamos hoy en día con el gran sacrificio que está haciendo el personal médico, pero en esta época eran más cínicos. Y por último, hay alguien que observa a Volpone cuando está haciéndose de vendedor de humos en la calle, cuando está haciendo de Scotomantua. Uno de los que está observándole es Grege. Grege lo pone Florio como su traducción de rebaño de ovejas. Entonces, ese personaje hace un poco de coro o audiencia generalizada de gente engañada por el embaucador. Bien. Y Johnson luego incluye algunas características de, populares, por lo menos de estos aves. Por ejemplo, corbacho, los ravens, los cuervos, estos grandes, eran famosos por su longevidad, porque vivían supuestamente mucho tiempo, y decían que sus ásperas gritos eran un presagio de la muerte. Pobrecitos gritan porque gritan, pero en fin. Corbacho también deshereda o intenta desheredar a su hijo Bonario, y parte de la legendaria la leyenda era que los ravens repudiaban a sus hijos si no eran tan negros como ellos. Entonces, toda esta estructura simbólica de animales, pues enfatiza el aspecto del parasitismo en la obra. Todo el mundo está intentando alimentarse de los demás. Recuerda las implicaciones de Venecia. Venecia era un sitio donde, con una especie de magia negra, con usura, el dinero generaba más dinero. Los principios del capitalismo se veía con mucho recelo en esta época. Vale. Vale, un elemento muy importante dentro de los conceptos que tiene Johnson del capitalismo, y un concepto muy importante en general para analizar obras, es la reificación o la cosificación. Parte de lo que pasa con con la nueva economía que está emergiendo en esta época es que los viejos valores que hemos visto, el Trust, las promesas mutuas entre diferentes estamentos de la sociedad, se está rompiendo a favor de relaciones que se basan simplemente en el dinero. Y eso es bastante chocante para mucha gente. Entonces, tenemos al principio de la obra Volpone hablando a su oro y su plata como si fuera una divinidad. Eso es un tipo de reificación. Está confundiendo persona, en esta vez persona divina, con cosa, con objetos, en este caso dinero. Tenemos justo lo contrario más tarde en la obra cuando a Celia le trata como un objeto que se puede comprar y vender. De hecho, Volpone empieza a interesarse por Celia una vez que Mosca compara su belleza, la belleza de Celia, no de Volpone, con el oro. Y esto lo hace infinitamente atractivo para Volpone. Si hay una mujer que es tan atractivo como el oro, pues él quiere adquirir esa mujer. Porque también tenemos un cierto comentario sobre la cosa acumulativa del capitalismo, la idea de que lo importante es amasar riqueza en vez de gastarlo. Toda la idea de mecenas y todo esto se pierde a la idea de acumular dinero. Y esto hay un choque bastante importante con los valores cristianos de la época. Luego más tarde Corvino sugiere que prostituir a su esposa no le va a hacer más daño que que el daño que sería dejar a alguien tocar a su oro. Obviamente una forma de pensar enormemente misógino y ofensivo, pero no, en ningún momento nos debe caer bien. Los serpientes. Nos debe caer bien Corvino. Para algunos comentaristas, todo esto refleja el enorme impacto sobre las economías europeas del oro y plata que los españoles traían de las Américas y los ingleses robaban. Bla, bla, bla. Entonces, en cuanto a elementos básicos de quién eras, todo esto cambia la sociedad de una forma bastante profunda. En un pasado, en la Edad Media, uno tenía que trabajar duro para establecer una reputación de virtud y de honor. Ahora con el dinero podrías ganar ese respeto de una forma muy rápida. O sea, la gente, en la medida que la gente vale lo que tienen en el banco, y obviamente eso es relativo, pero solo para algunos, pero en parte de la sociedad eres el coche que conduces, por ejemplo, o ese tipo de cosas, o el barrio donde vives, pues es un cambio fundamental en los valores de la sociedad. Y dentro de este tipo de situación, una de las curiosidades de la economía, no sé si alguien ha tenido el placer de estudiar economía, yo sí, placer dudoso, pero una de las curiosidades de la economía es que tiene un sistema de cómo se interacciona toda la gente que implica toda la sociedad, hasta llega a la barrera de la familia. Y luego dentro de la familia, esos valores no, o dentro del household, esos valores no rigen. Que es un poco curioso, quiere decir que tampoco son valores tan naturales como lo que propone la economía neoclásica. Pero dentro de la familia hay la idea de que es otra cosa, es una unidad que participa en la economía en vez de ver a las personas como un individuo, pues ahí. Y, pero sin embargo, para la gente en esta época y para Johnson, pues los nuevos valores capitalistas son una amenaza directa para la familia. Entonces, en esta obra tenemos que Volpone tiene una familia hecho de bastardos, frutos de borracheras y del placer, y que los mantiene para su propio entretenimiento. Él tiene una especie de parodia de familia. Por otra parte, pues tenemos un hijo desheredado por interés económico del padre, y una mujer que hay un intento de prostituirla por parte de su marido. Entonces, hay la idea de que esos nuevos valores conducen a la ruptura total de la familia. Y en esto podríamos hacer algún tipo de comparación con la forma en que Shakespeare refleja los nuevos valores en el Rey Lear. En esta obra también, pues las amistades se miden en términos financieros. No hay lealtad. También los jueces, su actitud, la actitud de los jueces hacia la gente depende de si son ricos o son pobres, cuánto dinero tienen. Y toda esta reificación es como simbólicamente reflejado en el pequeño escena, el pequeño interlude que prepara Mosca, prefiero Máscara, donde tenemos el alma intercambiando de cuerpos de dioses a héroes, a bufones, a animales, como si fuera una moneda. Entonces, comparar el alma, lo más sagrado, lo más espiritual, con una moneda que va cambiando de un bolsillo a otro, es un muy buen metáfora por los nuevos valores donde lo sagrado se ha convertido en profano. Y Johnson refleja eso también en el tipo de lenguaje que usa. Usa un lenguaje muy religioso sobre el tema profano de lo que es el dinero y ver el dinero en el primer acto. Y hay un lenguaje parecido en el tercer acto cuando él habla del cuerpo de Celia también en términos más bien religiosos. Johnson hace todo esto muy conscientemente y en un momento dado su portavoz es Celia, que pide, exige que se hace una distinción entre lo que es bajo, base, esa palabra tan popular con nuestro amigo Edmund, con lo que es noble. Recuerda que para los neoplatónicos en esta época, el alma tenía dos partes, tenía una parte animal, lujurioso, etcétera, etcétera, y tenía una parte divina. Entonces, la gente a través de sus actos puede potenciar un lado u otro. Es un poco tipo maniqueísta, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo que quieras de este tipo de idea. Bien. Otro tema muy importante en esta obra es el disfraz. La idea de que el alma de Pitágoras puede pasar por diferentes cuerpos, pues es un poco también la idea de que la gente puede hacerse ocupar diferentes personajes. Lo importante en la vida desde el punto de vista cristiano histórico que estaba describiendo la semana pasada es el rechazo del amor hacia uno mismo y el perseguir el autoconocimiento. Entonces, Volpone es sobre un grupo de personas que practican el autoengaño. Toda esta gente se está engañando constantemente a sí mismos. Así están haciendo justo lo contrario, de poco a poco llega a conocerse. Volpone está toda la obra disfrazado. Se disfraza como un viejo enfermo. Se disfraza como un vendedor de humo. Se disfraza de un oficial de la corte. Incluso, tiene que disfrazarse para intentar hacer el amor con Celia. Él no es él sin vestirse, sin adoptar un personaje. Y recuerda que nuestra palabra hipócrita viene del término griego que significa actor. Y obviamente hay una enorme tensión dentro de todo esto para alguien como Ben Johnson, que parte de su profesión es ser actor. Él es un actor, actúa en bastantes obras. Entonces, esta idea de que adoptar otros personajes es tanto ser hipócrita como ir totalmente en contra de los valores básicos que son reconocerse a uno mismo, pues crea una cierta tensión y esta tensión, en cierto modo, se nota en la obra. Otros personajes también están toda la obra engañándose a sí mismo. Corvino está convencido que es un hombre de honor cuando es todo lo contrario. Corbacho se niega rotundamente que él es un hombre muy mayor y está bastante enfermo también. O sea, realmente su situación con Volpone debería ser al contrario. ¿Por qué está todavía intentando acumular más dinero engañando a Volpone cuando es él que está en el estado que Volpone está simulando? Entonces, Johnson crea una relación compleja entre los disfraces, el engaño y la verdad en la obra. Los disfraces a veces sirven simplemente para camuflar, y eso es el caso cuando Peregrine engaña a Sir Politic Woodbury. Pero muchas veces también los disfraces revelan una verdad sobre los personajes que está normalmente escondido. Por ejemplo, cuando Volpone está haciéndose pasar por Scott O'Mandola, está revelando mucho más de su propia identidad, su energía, su salud, etcétera, que lo que está cuando está presentando su cara pública, supuestamente como Volpone. Y cuando habla Scott O'Mandola, pues parece bastante que en estos casos está hablando directamente Johnson. Lo usa bastante como su portavoz. Entonces hay mucho interés aquí en el metateatro, en la naturaleza del teatro y lo que implica. Cuando tenemos a alguien como Kent en El Rey Lear haciéndose pasar por un campesino, no hace mucho más que cambiar el ropa un poquito y deja de hablar en verso. Deja de hablar en verso blanco y empieza a hablar en prosa. Y eso es toda la base de su actuación, que engaña perfectamente a los demás. Sin embargo, pues Volpone usa líquidos que mete en los ojos, que simulan una infección en los ojos, crea todo un personaje, usa un vestuario distinto para cada personaje, usa maquillajes y usa propiedades del teatro. ¿Cómo se dice? Props. Dwi'n meddwl hyn pob i ddweud. At wend yr crear, tod o yna, yr personach yn las yna. I se puede, como, con muchas obras de Shakespeare, entender esta obra como simplemente una serie de obras dentro de la obra. Los más obvios son el interludio de los bufones y la drama legal que hay en el tribunal, que es en cierto modo bastante moderno. Hay bastante televisión basada en este tipo de drama hoy en día. Entonces, pues tenemos este papel, esta actitud un poco ambivalente ante Volpone cuando parece que su principal objetivo es exponer los defectos morales de los demás, pues nos cae bien, pero cuando cuando se ve que la avaricia en él es tan fuerte como en los que intentan engañarle. Un segundito. Perdón. Ay. Vale. No voy. Va mi mujer. Bien. No te enganches, déjese. Pum, 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 pum.
Sí. Hola.
Y pues hay el mismo tipo de actuación cuando Volpone y cuando Voltore y Mosca intentan convencer a los jueces de su inocencia. Ellos usan pues retórica, cuenta una historia como los mejores abogados de dramas en la tele americanos. Incluso tienen un testigo sorpresa, como lo que uno esperaría en cualquier programa de estos. Bla, bla, bla. También la obra revela un poco, revela los defectos del teatro. No deberíamos nosotros como audiencia caernos bajo el encantamiento de Volpone, pero lo hacemos y nos cae bien. Entonces, ese efecto, el ruido, ya no hay ruido. Bien. Entonces, pues esta situación, un poco otra vez de parallax, como lo que vimos en el Rey Lear, nos debe hacer reflexionar y nos debe enseñar de no confiar en lo que es superficialmente atractivo. El malo engañoso, desde el vicio medieval, siempre es más atractivo que el que simplemente es malo, pero no tiene este ingenio. Según Alexander Legas, la perversión real de Volpone es que concibe a la obra como un, perdón, concibe a la vida como una obra en que él puede escribir el guión y puede disfrutar, o sea, y esa obra es para su propio disfrute. Su pecado real no es tratar el dinero como un dios, sino en tratar a las personas como marionetas. Y en esto de tratar a las personas como marionetas, está en control absoluto de lo que está pasando, muchas veces a través de su agente, por decirlo de una forma, se acerca mucho a Próspero. Obviamente, al final, pues la intencionalidad de Próspero es buena y Próspero es capaz de perdonar a la gente y ha recibido un agravio real. Sin embargo, pues Volpone quiere engañar a la gente por la diversión de engañarlo. Realmente tiene más interés en engañar a la gente y demostrar lo listo que es y el buen actor que es, que en el dinero que puede ganar. Y realmente se muestra más interesado en lo divertido que es escapar de la situación que ha creado, demostrando o supuestamente demostrando que es inocente frente al intento de violar a Celia, que lo que es, lo que podría disfrutar sexualmente de Celia. Él lo que le gusta es actuar y tener una audiencia, eso es su máxima. Entonces, pues la actitud última de Volpone es que puede perder control de su dinero, pero no puede perder control de su obra. Cuando Mosca amenaza con meterse, convertirse en el protagonista de la obra, Volpone o sea, revela los secretos de Mosca. Así vuelve a tomar el control de la obra, aunque quiere decir su propia ruina. Es más importante para él ser el protagonista que controlar su dinero o cualquier otra cosa. Y también hay un elemento en que todavía o sea, nos cae algo bien, incluso en el final de la obra, porque termina la obra con una broma. Dice, "This is called mortifying a fox." O sea, así se despelleja un zorro, es como termina es su última frase. O sea, él es capaz de hacer broma sobre su propia caída, lo cual nos hace lo hace un poco más humano, etcétera. Otro elemento que quiere comentar esta obra, dentro de tanto interés en el capitalismo, en la nueva sociedad que está emergiendo, es la conexión entre el escenario, la puesta en escena y el comercio. Volpone parodia al típico labia de un vendedor cuando toma el personaje de Scotto, y se demuestra en la obra que las dos cosas son bastante vinculados. Y eso era una asociación que se hacía en esta época. Un poco más tarde, pero está flotando en el ambiente, los New Historicists lo pueden aceptar por lo menos. Tenemos un tipo que se llama John Hall, que dice que el hombre de negocio es una especie de personaje teatral, en la forma en que retira y esconde sus acciones y usa disfraces y luego actúa abiertamente, etcétera, etcétera. No, no estoy traduciéndolo muy bien, pero lo tenéis en las notas, lo que dice este señor en 1649. Un tema relativamente popular entre los equipos docentes, mucho en el del segundo año, a veces en los del primer año, es la ironía. Y aquí, en esta obra, la ironía dramática es enormemente importante a lo largo de la obra. La audiencia, nosotros, siempre sabemos más de lo que está ocurriendo que los propios personajes. Y esta posición de superioridad es muy agradable, es muy, hace que uno se siente muy, muy superior. Pero, por ejemplo, tenemos la situación de que Corvino está celoso de Scotto, que es enormemente irónico porque Scotto es realmente Volpone, vestido de este vendedor de humos, y que sabemos que más tarde el propio Corvino va a ofrecer a prostituir a su mujer con Volpone, cuando antes estaba levantándose en cólera como marido ofendido, porque pensaba que su mujer estaba flirteando con Scotto, o sea, con el propio Volpone. También, pues, hay ironía dramática en una serie de momentos cuando Volpone tiene que estar dentro de un personaje, entonces tiene que oír insultos contra él mismo que no puede contestar. Entonces, por ejemplo, cuando está tan enfermo, la idea es que está casi sordo, no puede oír a la gente, y Mosca coge la oportunidad para insultarle y decir que todos los zanies, todos estos bufones o parásitos son sus hijos bastardos engendrados con gitanas, judías y negros. No es políticamente correcto esta obra, no más. Y Volpone no está en una situación para defenderse. También, pues, cuando le está atacando físicamente Corvino, Corvino le pega una paliza como Scotto, pero no puede defenderse y decir, oye, 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 soy Volpone, deja de pegarme, que tú quieres ser mi heredero, porque entonces rompería su juego. La única vez cuando es capaz de romper su disfraz es cuando le amenazan con latigarle. El ser latigado es un castigo contra un sirviente y no estar dispuesto a pasar por esto. También otro parecido con el Rey Lear, la verdad es que está pidiendo a gritos que el equipo docente os escribe una pregunta haciendo una comparación entre el Rey Lear y Volpone. Otra comparación con el Rey Lear es el número de comparaciones, perdón, referencias a las enfermedades y la muerte. Obviamente es una época bastante de enfermedades. Hay episódicamente las diferentes pestes, la peste roja, la peste negra, la peste azul y la peste blanca. O sea, peste blanca es tuberculosis, peste negra es el peste bubónica, peste roja es, parece que es el sífilis. El azul, ya no me acuerdo. Pero, en fin, o sea, nosotros estamos, o sea, lo nuestro es de risa en comparación con el número de enfermedades y la incapacidad de hacer nada frente a ello que tenían en esta época. Entonces es lógico que se hace referencia a ello, pero hay nuevo interés en indagar, en meter el dedo en la llaga en la época Jacobeo. Y hay mucho más referencias a estas cosas. También se nota en la Duquesa de Amalfi bastantes referencias a pestes y diferentes enfermedades de la piel y cosas desagradables. El mundo tan positivo de los isabelinos ya se ha perdido. ¿Me cierras la puerta? Entonces, pues, todo esto también tiene que ver con una obra donde la idea es que la gente debería estar pensando en Memento Mori, debería estar pendiente de que van a morir antes o después y viviendo en consecuencia de esto. Y en vez de estar con esto, tenemos una gente que está constantemente intentando engañar la enfermedad, engañar a la muerte. Hay una clara miedo por parte de los personajes hacia la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero en vez de confrontar esto de la forma adecuada, cristiana, según los valores de la época, que sería estar pensando en el Memento Mori y preparándose para el juicio final y todas esas cosas, pues tenemos un hombre actuando su propia muerte, haciendo justo lo que no debería estar haciendo. Y en esto, pues esta obra se acerca mucho más a una obra tipo Everyman, una obra medieval, que a una obra contemporánea tipo lo de Shakespeare. Entonces, hay una curiosa mezcla entre lo clásico del mundo griego-romano y lo inglés, la tradición inglesa medieval. La avaricia es otro tema muy importante en esta obra y se resume a la obra bastante con la frase que Volpone mismo dice que qué castigo tan excelente es la avaricia por sí mismo, a sí mismo. O sea, la avaricia conlleva su propio castigo, es lo que está diciendo. Entonces, el castigo, y esto es la ironía central de la obra, es que mientras que la avaricia está fomentada por la búsqueda de dinero, poder y respeto, al final todos los personajes están empobrecidos espiritual y económicamente por estar pendiente de su propia avaricia. Pero todo esto tiene ciertas ironías que no que son producto de la obra, pero no son tan obviamente intencionados. Por ejemplo, tenemos a Celia protestando contra su cosificación, su objetificación por parte primero de su marido y luego por parte de Volpone. Y al final de la obra, ella que quiere que le tratan su lado espiritual y no ser tratado como un objeto de cambio, ¿cuál es el resultado de la obra? Pues ella ha aumentado el valor. O sea, ella no quiere que alguien le pone un precio y al final de la obra vale tres veces más. O sea, su marido tiene que devolverle a ella y tres veces su dote a los padres de Celia. Que también enfatiza lo ridículo de toda esta sociedad. Y no estoy diciendo la sociedad veneciana, sino también la sociedad inglesa de la época. O sea, se entiende que ese matrimonio tan nefasto, concubino que ella ha tenido, es algo que ha agonizado su propio padre. Entonces, el padre agoniza un matrimonio con un maltratador y un hijo de puta, básicamente, y la consecuencia de ahí es que ella está devuelto a su padre con tres veces, habiendo el padre ganado dinero de la experiencia y probablemente no ha aprendido ninguna lección. O sea, ella luego va a ser pasado a otro hombre casado en el interés del padre. Y eso es un problema de la obra que la obra no resuelve. Hay elementos en común en el bufón que hemos visto hasta ahora y lo que es el parásito. Hay ligeros, hay sutiles diferencias también entre los dos tipos. La primera mención de un parásito tenemos a partir de. Tenemos en el 400 antes de Cristo, en las obras griegas, donde hablan sobre gente que se frecuentaba las puertas de las grandes casas y aceptaban los insultos y los abusos a cambio de una comida gratuita. Y esa figura, el parásito, se convierte en un elemento común, un personaje común en el teatro griego y el teatro romano, sobre todo las farsas de gente como Plauto. El parásitos romano de las comedias romanos es un mentiroso y un egoísta. Su interés principal es su propio apetito. Y elementos del Parásitos romano se adoptan dentro de los zainis de la comedia del arte. Algunos de estos parásitos, un poco como los bufones que hemos visto, eran gente con discapacidades mentales o físicos. Entonces, pues, como el Estado no cuidaba a esta gente, pues los ricos a veces lo hacían para su propio divertimento. Y Nano, Castrato y Andrógino son, en cierta forma, este tipo de parásito. No tenemos necesariamente que creerle a Mosca en que son los bastardos de Volpone. Puede que sean o puede que simplemente es un insulto que Mosca quiere echar contra Volpone. Pero ese tipo de gente son los típicos parásitos. Y lo que es interesante específicamente con estos tres personajes es que los tres son boundary blurs. O sea, tenemos otra vez, por favor, esas no son mis ideas, estoy reflejando las ideas de la época, entonces no me citáis a mí en esto, estoy explicando las ideas de la época. Pero Nano, el enano que tenemos en esta obra, se ve como una persona que no es ni adulto ni es niño, es físicamente más pequeño y por tanto es liminal en este sentido. Castrato y andrógino, pues no son ni hombre ni mujer, son estos personajes liminales entre estos dos estados. Y en una sociedad conservadora que le gusta las cosas binarias y claras, pues los elementos que son boundary blurs, que son liminales, pues son lo que ponen nerviosos. Y por esto, pues tienen estas características, esos tres parásitos, porque no ocupan un lugar que está fuera de lo establecido como los dos normalidades binarias. También existían parásitos profesionales, que tenían un papel muy como los bufones, que sabían llevar los insultos etcétera, hacia sus amos hasta el límite. Y podrían tener la función también de agentes que les hacían pequeños trabajos de un tipo a otro, que es más bien el caso con Mosca. Los parásitos en general se trataban un poco como hoy en día tratamos a las mascotas. Eran totalmente dependientes sobre sus amos, y tenían que vivir al día y no podían tener honor ni ambiciones para ellos mismos. Seguramente. Pero el problema es que no lo he visto aún. La película este tengo ganas de verlo, pero no ha salido gratis en Movistar aún. Entonces, probablemente, pero no lo sé. Simplemente no lo sé. Si alguien más quiere contestar esto, si alguien lo ha visto. Sí, no, o sea, lo tengo claro que hay que verlo, sí, la única película las únicas películas interesantes en los Oscars suelen ser los que ganan el de habla no inglés, porque esto sí que es un criterio más, más artístico y menos de tontería como el resto de los Oscars. Además, hay muy buena cine coreana. Una película que se llama, ¿cómo se llama? Algo como primavera, verano, otoño, invierno, primavera, creo que se llama algo así. Es muy bonito, pero no, hay muy buena cine por ahí. Bien, entonces, dentro de todo esto, el personaje más parecido al parásito de ¿Qué es eso? ¿El nombre de la película o el director, supongo? Kim Ki-duk. se llama Kim, que es el apellido más común en este, sí, esta parte del mundo. Todos se llaman Kim y sé que el apellido es el primer palabra, no el último. Ajá. En fin, sí, primavera, verano, primavera, o como, algo así. Es muy bueno, sí. Muy bonita además la fotografía. Entonces, el personaje más cercano al parásito johnsoniano en las obras de Shakespeare es Puck en Sueño de noche de verano. Pero es un trickster, no es un fixer, no es un arreglo problemas, es mucho más un alguien que plantea engaños a los demás, etc. Otra cosa que puse en el documento, en el mini tutorial sobre comparando Shakespeare con Johnson, que subí esta tarde al foro, es una comparación que podrían hacer, porque no, al equipo docente, entre la relación entre Volpone y Mosca, por una parte, y Ariel Próspero por otra. Puede ser. A lo mejor es un poco complicado, pero es posible. En todo el mundo no hay más que parásitos y subparásitos, dice Mosca en un momento dado. Lo que está diciendo es que todo el mundo es un parásito de algún tipo. Y la obra le demuestra que es verdad. En la época contemporánea se usaba bastante la palabra parásito como el que evitaba el trabajo honesto, el trabajo duro honesto. Y entonces, pues, hay mucho más énfasis en que los parásitos son los la gente de clase humilde que busca maneras de no tener que hacer el trabajo duro. Obviamente, cualquiera podría decir, que, pero a lo mejor no se atrevería a decir, eso describe a toda la clase de la nobleza. La nobleza evita hacer cualquier tipo de trabajo duro. Es un poco como nuestro amigo Próspero, que cree que el trabajo duro fortalece el carácter, pero para los demás, no para sí mismo. Entonces, pues, el parasitismo dentro de esta obra se convierte en una forma de superioridad, es una forma de demostrar que tú eres más listo que tu víctima. Y tenemos, pues, todos estos parásitos. Posiblemente. No sé si hay mucho. O sea, las relaciones entre España e Inglaterra se restablecen 3 años antes, pero aún así la influencia de la cultura española sobre la inglesa todavía es relativamente pequeña. En ese año, en el 1606, me parece que aparece la primera traducción del Quijote en inglés. O sea, 1608, no me acuerdo, pero más o menos por esta época, pero todavía la influencia es no es muy muy grande. Y de hecho, una cosa que es curiosísimo es que en el caso de la duquesa de Malfi hay una obra de Lope de Vega que se llama El mayordomo de la duquesa de Malfi, que es basado en la misma historia italiana. Y tenemos esas dos obras, uno en inglés, otro en español. Y aparentemente se escribe casi en exactamente el mismo momento y se escribe por separado y no hay influencia uno sobre el otro. Creo que Webster escribe su obra un poco antes. Lo lógico de la influencia sería del español sobre el inglés, porque la cultura española tiene mucho más prestigio en ese momento que la cultura inglesa. En cierta forma, hubiera sido enormemente irónico para la gente de entonces de ver que hay muchas películas y eso de cultura inglesa de esta época que se traducen al español y sin embargo pues no hay la influencia contraria porque en esta época el flujo de la influencia hubiera sido justo el contrario. Bla, 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 bla. Entonces pues tenemos estos básicamente Voltaire y Corbacho y Corvino y huelga decir los politic whippies son parásitos amateur comparado con los profesionales como Mosca y Volpone les machaca. Es un poco como jugadores de póker, pues si alguien amateur intenta jugar contra un profesional, pues supongo, no sé, no me interesa juegos de azar, pero supongo que tiene muy pocas posibilidades. También podemos decir que Mosca refleja la rigidez de la sociedad temprano moderno inglesa y bueno, europea en general. Él es claramente el persona más inteligente, el personaje más hábil de toda la obra y sin embargo no tiene manera de ascender en la sociedad. Y ese tipo de malcontento, plebeyo malcontento, tiende a ser un elemento que rompe la armonía en la sociedad. Es comparable en este sentido con el bastardo Edmund en El Rey Lear o Bosola en La Duquesa de Malfi. Y no vais a saber a quién me refiero, pero en un futuro sí, cuando habéis visto algo de La Duquesa de Malfi. También cuando cuelgo notas sobre La Duquesa de Malfi, os daré otro pequeño resumen para que podéis por lo menos tener una idea de por dónde van los tiros. Una complicación con todo el tema de los parásitos es que hay bastante gente en esta época que comparan a los poetas con parásitos. Por ejemplo, hay en este momento, en esta época, un tipo que se llama Lord Rutland, que se quejaba de que su mujer, Lady Huntingdon, que era un patrón de una patrona, perdón, una mecenas de Johnson mismo, que ella se ponía a la mesa a los poetas. Y hay un momento cuando John Donne, que vais a conocer pronto, decía que son los poetas más allá que parásitos, antes de que él se convirtió en ese tipo de parásito. Hay la situación como dependientes de los artistas, los poetas en esta época, es bastante parecido a los parásitos que crea otra tensión dentro de esta obra. Vale, me falta 6 páginas y 5 minutos. Difícil. Bien, pues todo el tema de engaños. Una cosa que podría ser bastante interesante, podéis en las notas ver más detalles sobre esto, pero sería una crítica feminista sobre Volpone. Podría ser una pregunta un poco chungo, pero bastante interesante de examen. Curiosamente, no nadie comenta, nadie tiene el menor interés en la falta de madres en esta obra. Hay tanta obsesión con la falta de madres en Shakespeare, pero aquí no hay ningún interés. Hay que decir que de los actores que son niños de la compañía de Shakespeare que están haciendo esta obra cuando se hace, cuando lo escribe. Ben Jonson, pues ya tienen Celia, tienen la servidora, tienen a Lady Paul y probablemente el personaje, por lo menos del enano y probablemente del andrógino, incluso posiblemente del eunuco, lo tienen que hacer chicos o adolescentes. Entonces, es lógico en todo sentido que no hay muchas más esposas por ahí, madres y bla, bla, bla. No conocemos la madre de Bonario, etcétera, etcétera. Van a estar usando todos sus actores que pueden hacer papeles femeninos para otras cosas. Lady Paul es un estereotipo misógino que viene en sus orígenes de Aristófanes. Es una mujer bastante culta, pero está muy obsesionada con demostrar lo culta que es. Entonces habla de más. Y es lasciviosa, otro elemento de las comedias de Aristófanes, pues es la idea de una mujer mayor que tiene una sexualidad insaciable. Y pues también ella está en la obra para dar el contraste, el antítesis con Celia, que es silenciosa, apenas habla, apenas se defiende, y Celia es muy como casta, etcétera, etcétera. Entonces, pues, pero tenemos una situación donde Celia es muy orgullosa de su pureza y todas estas cosas. Entonces, ninguna mujer en esta obra nos cae especialmente bien. En cuanto a Aristófanes, pues, los dos tipos son la mujer amazónica, si se puede decir así, como amazona, como guerrera, dominante, y la novia silenciosa. Son los dos tipos de ahí. La misoginia que expresa Corvino, para nosotros, o sea, para mí, yo creo que es quizá el mayor defecto de la obra, en el sentido de que la hace muy difícil disfrutar. El tipo es, o sea, la actitud de Corvino sale totalmente de lo que nos podría resultar gracioso hoy en día. Amenaza con matar a su mujer y la familia de la mujer. Se prohíbe a ella salir de casa, e incluso para ir a la iglesia. No le dejan ni ir a la iglesia a la pobre. Dice que en algún momento que le va a poner un cinturón de castidad. Hay varias amenazas de sexuales. Incluso hay un momento en la obra cuando amenaza con tirar ácido en su cara. O sea, se pasa a tres pueblos el tío. Entonces, pues, eso nos cuesta un poco disfrutar de ello por el excesivo de este personaje. Obviamente, no es que Johnson está justificando o viendo con buenos ojos estas cosas. Es el personaje más reprobable de la obra, pero aún así, ver todo esto en una comedia nos cuesta. Otra cosa que puede parecer muy como misógino, incluso delirante, es la idea que flotan en la obra de que se puede curar la enfermedad de Volpone con que se acuesta con una joven guapa. Obviamente este tipo de misoginia ridícula no tiene ninguna base, aparte de que sale en la Biblia, en Reyes, en el libro de Reyes primero, verso 1 a 4, pues hay esta idea. Y desafortunadamente, estas ideas todavía existen en algunas partes del mundo, por ejemplo, como cura para el SIDA, pero en fin. Pum, pum, pum. Otra cosa que nos resulta muy difícil de la obra es quién es castigado y cómo. Pero os tengo que dejar leer esto porque tengo que dar la siguiente clase. Me alegro veros. Preguntas, por favor, en el foro. Y me voy corriendo. ¡Hala! ¡Hasta luego! Pum, 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 pum. Hasta luego. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom.